Aquest so de fons que esteu sentint és el brugit, és el soroll, és la maquinària que en aquests moments des de Catalunya s'està utilitzant per mirar de combatre, en certa manera, entre moltes altres coses, el coronavirus. Som al mig d'una capella extraordinària que hi ha a la part alta de la ciutat de Barcelona, que és la capella de Torre Girona, on hi ha el Barcelona Supercomputing Center. Segurament és un dels llocs on hi ha l'energia més puntera, la tecnologia més puntera, la ciència més puntera, i que aquests dies s'està aplicant també per mirar de trobar una vacuna, per trobar una cura, per lluitar contra el que és ara mateix el que ens ocupa de forma més intensa tots plegats, que és el coronavirus. Al costat meu i al costat d'aquest brugit del monstre, de la maquinària, que a més sembla mentida, perquè el que estic veient des d'aquí són fileres i fileres i fileres de màquines i de llums i de cables que estan interactuant entre ells i estan calculant a una velocitat increïble. Això sembla que s'està quedant petit, perquè ja han rebut el finançament per poder ampliar-ho i multiplicar aquesta maquinària, aquest supercomputador, fins a 100 vegades amb el nou Mare Nostrum número 5, la cinquena versió d'aquest supercomputador que hi ha a la ciutat de Barcelona. Ens acompanya l'Alfonso València. Què tal, Alfonso? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
És el director del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, i també al seu costat el Jorge Carrillo, que és investigador associat a l'Institut de Recerca de la Sida d'Irsi Caixa. Què tal, Jorge? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
M'heu d'explicar primer, Alfonso, som davant de la màquina, som davant del monstre. Ara que hem passat per aquí al costat i se sent de fons, tu t'has acostumat ja a aquest soroll o no?
Bueno, realmente es agradable ver que la máquina hace ruido, está funcionando y está ocupada al 90%, 98%. O sea que sí, nos hemos acostumbrado, porque además tenemos muchísimos visitantes a los que le enseñamos la máquina.
Aquí s'ha estat treballant pel coronavirus, per intentar solucionar-lo. ¿Això és així?
Eso es así. Uno de los proyectos que tenemos en colaboración con la parte experimental es desarrollar métodos computacionales para entender la complejidad del genoma y a partir de ahí buscar targets que nos puedan decir cómo desarrollar tanto anticuerpos, vacunas, en el futuro, como posibles medicamentos contra este coronavirus o contra las siguientes epidemias de coronavirus.
Què és el que està fent aquesta màquina exactament? És a dir, per intentar, ja sé que és molt complexa, molt, molt delicat, però la part que s'està aplicant en la lluita contra el coronavirus, què calcula?
Calcula cómo son de diferentes las cepas que están infectando a humanos ahora mismo del resto de los coronavirus. ¿Qué nos puede decir eso acerca de cómo evoluciona y cómo va a evolucionar y cuáles son las mejores regiones para poder desarrollar fármacos o vacunas? Y por otra parte, calculamos a partir de esta información de las genomas cuál es la estructura tridimensional más probable de las proteínas del coronavirus. Y a esas proteínas, ¿cómo podemos unir tanto anticuerpos como fármacos, pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas?
Sí, perdona, ¿está fent cálculos de hipótesis?
Estamos intentando, como siempre con estas máquinas, hacer modelos que son predicciones acerca del futuro. ¿Cómo vamos a poder predecir qué va a pasar si usamos este fármaco, si usamos esta vacuna? Hacer modelos, diseños. Diseñamos con este ordenador todo tipo de cosas, entre ellas cosas biológicas, y esta información es la que pasamos a los biólogos para que comprueben nuestros modelos, nuestra predicción de futuro, hasta qué punto les ayuda a encontrar en la realidad experimental soluciones, vacunas o fármacos.
Vaig a simplificar-ho molt perquè jo et faré una pregunta i segurament em diràs, bueno, no es ben bé així, però els periodistes sou així, però per intentar entendre-ho, perquè clar, jo miro aquesta màquina i ja no entenc res, ja penso, ostres, no entendràs res del que s'hi calcula perquè és d'una complexitat altíssima, però el que normalment, si es volgués provar, seria provar persona a persona o, diguem-ne, virus a virus al laboratori. Això està fent models, un darrere l'altre, provant això funciona, això no funciona, això funciona, això no funciona, i aquesta informació la porteu fins a un laboratori perquè digui, aquestes prediccions que hem fet van cap a aquesta direcció.
Podemos probar muchas hipótesis a la vez y podemos probar hipótesis muy complejas. O sea, que podemos hacer tanto mucho trabajo sobre muchas cosas en paralelo y a su vez estas cosas pueden ser muy complejas porque esta máquina puede hacer cálculos muy complejos, como antes has dicho. Entonces, es una combinación de ambos. Capacidad de explorar el espacio en paralelo y explorar el espacio en profundidad.
Jorge, et faré la pregunta del milió. ¿La vacuna del coronavirus pot sortir d'aquesta capella?
Sí, i tant. ¿Por qué no? Sí, sí. Nosotros en Irsi Caixa lo que haremos será recoger toda esta información que se genere en el BSC y adaptarlo a los modelos de vacuna que estamos desarrollando allí en el laboratorio, con distintos sistemas, probaremos distintos sistemas para ver cuál de ellos funciona mejor para poder generar una inmunidad protectora frente a este virus.
O sigui, ara el que estem, en la situació que estem, és que estan calculant les dades i us les van passant en temps real o diguem-ne, s'acumulen i us les traslladen i llavors això ho feu servir? Com funciona?
Bueno, nos van pasando datos, digamos, cuando tienen cierto sentido de que pueden funcionar. Cuando tienen algún modelo de proteína que es apto para poder incorporar en una vacuna, cuando tienen un diseño de péptidos que pueden funcionar, nosotros en INSICAISA recogemos toda esta información y lo adecuamos a los sistemas de vacunación que estamos desarrollando allí en el laboratorio. Y en paralelo lo que hacemos también es el diseño y la prueba de anticuerpos contra este virus. Es una relación muy iterativa entre los dos centros, de forma que la información que uno va generando se va completando por el otro par, ¿no?
Si fareu ya pruebas.
Estaremos en breve haciendo pruebas.
¿Qué vol dir pruebas?
Pruebas quiere decir, empezamos con una forma muy simple, que es en el laboratorio, haciendo test en el laboratorio, utilizando cultivos celulares. Es algo que podemos hacer con un gran número de fármacos, que podemos hacer de una forma rápida. De aquí seleccionaremos algunos de los candidatos que queremos probar y con esto iremos a una segunda fase un poco más compleja, que será probarlo en modelos animales.
O sigui, ara mateix la fase és que esteu rebent la informació, ho provareu primer en laboratori amb les partícules, per entendre'ns. Ja sé que les paraules no les enganxaré segurament les més exactes, però ho esteu fent a nivell pràcticament molecular i en un breu temps, que això, si m'ho enganxes millor i em dius, mira, doncs en aquest temps ho provareu en animals ja.
Sí, nuestra idea es intentar tener pruebas de concepto en animales antes de final de año.
Abans del final del 2020.
Sí, sí. A final de 2000 de este año podremos tener ya una primera selección de algunos de los compuestos que estén mostrando una buena actividad en modelos animales.
Dígame, no, Alfonso.
O sea, vamos, él es el experto y es totalmente cierto. Yo creo que en esto también tenemos que ser prudentes. Esto es un proyecto de investigación. Vamos a probar con una primera generación, es un proceso interactivo, le damos modelos, ellos lo prueban primero a nivel molecular, luego en modelos animales y las cosas fallarán. Normalmente las cosas no salen a la primera y habrá que volver sobre los datos y volverlo a intentar. Tendremos primeras pruebas a final de año, pero hay que pensar que esto no es un proceso lineal en el que hacemos, sabemos que sale y vamos a la siguiente fase. Esto es un proyecto de investigación con toda la complejidad que un proyecto de investigación tiene, ¿no? No queremos crear la impresión de que esto es ponerse a hacerlo y tener cosas en un plazo definido, porque esto es un proyecto de investigación.
Val, quan et referies, Jorge, a models animals, amb qui es poden fer les proves del coronavirus? Amb qui creus, amb quin tipus d'animals té més sentit fer una primera prova abans d'arribar fins als humans?
Sabemos que podemos trabajar con un modelo que ya está desarrollado, que es un animal, un ratón, que expresa el receptor de este virus.
Perdón, aquest ratolí tindria el virus, seria portador del virus i allà se li provaria la vacuna, entenc?
Se puede probar la vacuna y se pueden probar tanto fármacos que se puedan diseñar o se pueden probar también los anticuerpos. Este modelo tiene ciertas limitaciones y por eso es importante desarrollar y conocer algún modelo que pueda ser mucho más fiel a lo que está pasando en humanos. Podríamos especular, por ejemplo, en la posibilidad de que fuera cerdo, podríamos especular en que fuera aves. Se valorarán distintos modelos.
Perquè en què és tan diferent respecte a un ratolí l'ésser humà i que podria ser més semblant a un porc, diguem-ne, a l'hora de la transmissió, del comportament? En què s'assembla més?
Por ejemplo, tienes a la hora de probar vacunas tienes una limitación importante que es el tamaño del animal, las dosis que tienes que utilizar de vacunación. No es lo mismo el comportamiento que vas a tener con una vacuna, por ejemplo, en un animal que pese 40-50 kilos, que es mucho más extrapolable a lo que pueda pasar en humano, que no cuando estás vacunando o inmunizando, por ejemplo, un ratón que pesa 20 gramos, por ejemplo. Esto es una de las limitaciones. Fisiológicamente existen también otras similitudes y también desventajas de utilizar uno u otro modelo. Es lo que tenemos que averiguar ahora, investigar ahora cuál es el modelo que mejor nos mimetiza a lo que está pasando en humanos.
Treballeu amb la informació, o això ja ho deixeu per un altre camp de la investigació, de com aquest virus va poder passar potser del regne animal cap als humans? Perquè això crec que hi ha hagut molt debat, encara si es va dir el pangolí, no? Aquest animal, diguem-ne, en un mercat de Wuhan, després es va dir que si eren altres tipus d'aus, diguem-ne. Això també ho treballa o això ho deixeu al marge?
No, no, este es un problema fascinante que tiene dos aspectos. Uno es un aspecto ecológico, dónde puede haberse dado la transmisión y tal, que eso es algo que corresponde a otro área que tiene que ver con ecología y epidemiología. Hay otra parte que a nosotros sí nos interesa, que es un problema científicamente fascinante y creo que de importantes repercusiones para la salud, que es entender cómo es posible que de una especie pase a otra y cuáles son las especies que hacen más posible esa transmisión. ¿Cuál es la similitud entre los receptores de una especie y de la otra que hace que el mismo virus pueda pasar de un sitio a otro? ¿Qué cambio sufre el virus para pasar de una especie a otra?
Alfonso, sobre aquest supercomputador que jo tinc al davant i que estic veient ara amb aquestes files i amb aquests llums i amb aquests cables, quin percentatge, ja sé que, no sé, igual ara et faig una pregunta equivocada, però quin percentatge d'aquestes màquines estan treballant per buscar la cura del coronavirus?
Esto es muy difícil decirlo. Esta es una máquina muy grande donde no solo trabajamos nosotros en el BSC, sino que es un recurso nacional e internacional en el que hay trabajos de todos los países corriendo aquí. Nuestra estimación es que al menos un cuarto de la capacidad del ordenador se usa en problemas de biología. Esto incluye muchos problemas que no son el coronavirus y va por picos. Cuando hacemos cálculos, de pronto se ocupa más máquina o menos máquina. Si me lo preguntas dentro de unos meses, cuando tengamos desarrollado estos métodos, te podremos decir exactamente cuánto hemos necesitado usar de estas máquinas para el coronavirus.
També les condicions han de ser molt especials aquí dintre, perquè us imagineu, estem no només en aquesta mena de capella, que és una zona, és un edifici preciós del segle passat, sinó que la màquina està envoltada d'un vidre, d'una protecció, perquè imagino que les condicions a l'interior han de ser molt concretes.
Claro, hay que mantener unas condiciones de humedad, o al revés, de no tener humedad, y unas condiciones de temperatura. La máquina lo que genera es calor, y el mayor problema de los superordenadores, también como los ordenadores pequeños, es enfriarlo. El mayor gasto del ordenador es la electricidad para enfriarlo.
¿Y a quina temperatura está això?
Esto debe estar a una temperatura de unos 20 grados aproximadamente. Sería el ideal que estuviera dentro de 20 grados. Luego oscila mucho dependiendo de la época. Siempre, de hecho, si lo miras, verás que hay unos termómetros pequeñitos, unas plaquitas blancas puestas, porque la temperatura, las placas se pueden calentar más o menos y los manes del sistema todo el tiempo están teniendo en cuenta que no haya sobrecalentamientos en ninguna parte.
Si no hi posessis aire condicionat, ¿a quina temperatura pujaria aquesta maquinària?
La màquina deixaria de funcionar perquè se sobrecalentaria.
I per altra banda, suposo que aquesta vinculació entre els investigadors de laboratori, per entendre'ns, i els que són calculadors, diguem-ne, no? A través d'informàtica o a través dels supercomputadors, cada cop serà més intensa. No sé si coneixeu d'altres camps de la lluita contra el coronavirus, d'altres llocs del món on s'estigui treballant també amb supercomputadors, però m'imagino que les aplicacions que hi ha aquí dins tenen molt a veure, i crec que a més com que domines l'espai vida, diguem-ne, d'aquest Barcelona Supercomputing, hi ha molts projectes que tenen a veure precisament amb això, amb la biologia.
Esto es una, hay que verlo como una lucha global, es una lucha y cooperación global, distintas aproximaciones, con distintos software, con distintos sistemas experimentales moleculares, con distintos sistemas animales, intentando encontrar lo más rápidamente posible soluciones.
¿A quins camps, por ejemplo?
Puedes imaginarte que en cualquier sitio y en cualquier tipo de aproximación. Encontramos desde gente que hace cosas muy parecidas y con los que podemos colaborar y compartir datos, a gente que hace cosas complementarias y podríamos dar resultados complementarios, aproximaciones que són molt distintes del punt de vista tant teòric com experimental.
Avui ens hem desplaçat fins al Barcelona Supercomputing Center per mirar de veure la màquina en funcionament que està intentant treballar, evidentment, com tantes altres màquines del món i tants cervells alhora, per buscar el que és una vacuna i també un antiviral, diguem-ne, per intentar combatre el virus a les persones que ja estiguin infectades, pel que ara mateix és la paraula de moda en tota la nostra vida i que evidentment marcarà, em sembla, les pròximes setmanes, que és el coronavirus. Ens hem desplaçat fins aquí, realment impressiona aquest Barcelona Supercomputing Center, on ens ha atès l'Alfonso València, que és director del Departament de Ciències de la Vida, i el Jorge Carrillo, que és investigador associat a l'Institut de Recerca de la Sida IRSI Caixa. Jorge, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I Alfonso, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias por la visita. Sois bienvenidos siempre que queráis visitar el Barcelona Supercomputing Center.